www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tejach, resalta esfuerzo diplomático en la repatriación de dos vuelos chárter con ciudadanos cubanoamericanos atrapados en la isla por restricciones ante la pandemia. El MINSAB reporta 50 nuevos casos de coronavirus en Cuba, ascendiendo a 1.285 contagios. Activistas dudan de autoridades sanitarias de Cuba que afirman no tener casos de contagio del COVID-19 en las cárceles. Amnistía Internacional lanza campaña urgente a favor del preso político cubano Roberto Jesús Quiñones, encarcelado desde noviembre pasado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma nueva millonaria ayuda para negocios y hospitales afectados por el coronavirus. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que Nicolás Maduro finge tener el control de la pandemia ante la inocultable crisis venezolana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. En esta emisión del día viernes, en simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Emilio Seijas, sala de redacción, y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia en La Habana. A esta hora la temperatura en la zona habanera, preciosa noche, es de 28 grados. Alguna nubosidad, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Y hoy cerca de 3 centenares de cubanoamericanos que estaban varados en Cuba tras el cierre de las fronteras por la crisis del coronavirus pudieron regresar a Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba gestionó la evacuación en dos vuelos chárter procedentes de La Habana. La encargada de negocios de la embajada, Mara Tejach, dijo vía Twitter primero que la representación diplomática estaba complacida de tener aliados con la aerolínea Delta, que les dio el apoyo para llevar a los ciudadanos de vuelta a casa. Por su parte, el diario Nuevo Herald informó que el primer vuelo trasladó a 180 pasajeros y el segundo 112, para un total de 292 personas. La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tejach, en entrevista con nuestro colega Ricardo Quintana, declaró el esfuerzo del personal diplomático para sacar de Cuba a estos ciudadanos y los residentes en Estados Unidos en estos vuelos este viernes.
Se trata de un esfuerzo sin precedentes, la verdad, para traer incluso desde lugares y destinos remotos donde los gobiernos locales han impuesto estrictas órdenes de cuarentena, cierres de fronteras y restricciones de viaje, tal como en Cuba. La verdad que ha sido un reto, pero yo tengo un equipo fantástico en la embajada aquí. Merecen el mérito total de haber logrado estos vuelos. No tengo palabras para agradecerles. Hay autorizaciones que son necesarias para cumplir una misión como esta, y el gobierno de Cuba sí los y asignó a algunos funcionarios para trabajar con nosotros. Seguimos instando a ellos a utilizar las opciones de transporte comercial cuando estén disponibles. Estos vuelos de repatriación no estarán disponibles a largo plazo, y los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben aprovechar estos vuelos ahora o estar preparados para permanecer donde están en el extranjero por un periodo indefinido. Esa es la realidad del COVID-19. El Departamento de Estado auspició y organizó el charter. Todos los pasajeros pagan y viajan por su cuenta.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública, el MINSAB, ha reportado este viernes 50 nuevos casos del coronavirus, con lo que asciende a 1.285 el número de infectados. 6 personas más fallecieron en la última jornada, por lo que la cantidad de muertes asciende a 49. Los 50 nuevos casos son cubanos, de ellos 45 contactos de casos confirmados, y los otros 5 no se precisa la fuente de infección. La Habana, Villa Clara y Cienfuegos tuvieron el mayor número de casos. A 3.393 ascendió la cifra de pacientes que fueron ingresados en hospitales, mientras que 6.727 personas están siendo vigiladas en sus hogares. se reportan 7 pacientes en estado crítico, mientras que la cifra de enfermos en estado grave se ha reducido a 4, según el MINSAP. Entre tanto, activistas dudan que las aseveraciones de las autoridades sanitarias de que no hay casos COVID-19 en las prisiones cubanas sea cierta. Yolanda Huerga informa.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y a ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les reviente.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de Sats, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias te los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso de El Combinado que está la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y con el rótulo de acción urgente, prisionero de conciencia en riesgo de COVID-19, Amnistía Internacional lanzó una campaña a favor del preso político cubano Roberto Jesús Quiñones Aces, encarcelado el 11 de septiembre de 2019 por resistencia y desobediencia. El periodista y abogado permanece en la prisión provincial de Guantánamo y su familia dice que tiene condiciones de salud previas que lo ponen más en riesgo frente al COVID, según Amnistía. Pide que a las autoridades cubanas lo liberen de manera inmediata e incondicional, junto a otros prisioneros de conciencia en el país, en medio de las graves y temores sobre la propagación del COVID en las cárceles cubanas. Para agilizar su campaña, Amnistía ha ofrecido un modelo de una carta previamente redactada para que sea enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel, exigiendo la libertad de Quiñones Aces, aunque aclara que cualquier misiva que esté en sintonía con la petición también servirá. Por su parte, residentes en La Habana siguen lamentando la falta de agua potable en sus viviendas en medio del brote del coronavirus, lo que atribuyen a la insuficiente gestión del gobierno. Ivette Pacheco amplía.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja no tienen servicio de agua potable desde hace 5 días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martí.
Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María. Vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí. Estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apoteósico. La falta de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea.
También en Jesús María reside la activista Ariana Mena, con quien Radio Martí pudo conversar.
Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros. Viviendo como animales, las medidas que han tomado han sido nada más que para ser severos y reprimir al pueblo. Pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida.
Llamamos a Aguas de La Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena.
Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno.
Pero también Radio Martí contactó con Aguas de La Habana.
A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Equipos de menos, la fuente de abasto.
El barrio de Jesús María en La Habana Vieja no es el único en La Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Boyeros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad y en el mismo decía que llevaban 10 días días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario de Estado interino para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, ha dicho durante una reunión informativa que el régimen comunista cubano ha aprovechado la pandemia del COVID-19 para continuar su explotación de los trabajadores médicos de la isla. El alto funcionario agregó que Estados Unidos continuará defendiendo los derechos del personal médico cubano y oponiéndose a su explotación y abuso, particularmente en este momento donde debemos proteger a los médicos más que nunca. El régimen de Cuba toma hasta el 90% de lo que cobran los médicos, embolsillándose así considerables ingresos y explotando a los galenos que reciben solamente una miseria. Agregó Kozak que Estados Unidos también se mantiene firme en su apoyo al pueblo cubano y en responsabilizar al régimen de la isla por sus abusos contra los derechos humanos. Y es que el régimen ha usado la crisis del coronavirus para impulsar las misiones médicas que fueron calificadas como trabajo forzoso por Naciones Unidas, según explicó también en un video en la conferencia Héctor Chamis, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación del régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias.
Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones.
Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto.
El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas.
Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A las 11:13 noticias de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó declaró en entrevista al programa 360 de La Voz de América que Nicolás Maduro finge tener el control sobre la pandemia del COVID-19.
Creo que no hay duda de que hay algo más peligroso para un ser humano. Hay algo peor que fingir normalidad, como pretendieron fingir normalidad económica en diciembre. Y vemos el desastre en el que estamos el día de hoy, que es fingir control. El modelo que ha utilizado la dictadura es el modelo, digamos, del desastre de Chernobyl, ¿no? Ocultar información. Escuché a un vocero ayer de la dictadura. Venezuela hace más pruebas que Alemania, con un sistema de salud colapsado. Creo que es evidente la mentira y las contradicciones han sido evidentes en hoy. Rezamos, ¿no? Porque realmente el sistema inmunológico de venezolano esté por encima del promedio, porque todos conocemos del estado del sistema de salud venezolano. Aquí no es un tema ya de que Maduro acepte o no. Aquí es que Maduro decida cómo quiere salir. Aquí ya no es una decisión, no está en posición hoy, más que secuestrar un día más el poder, más que tratar de engañar a su entorno de que tiene algo controlado, cuando de lo único que tiene control es el desastre que crearon, de no tener gasolina, de no tener agua, de no tener gas, donde por el contrario, y en la otra acera, como diríamos, está la mayoría de Venezuela, más del 90% del país, ya no solo soñando con un cambio, sino necesitándolo. para sobrevivir, subsistir y poner las primeras piedras en un camino que nos llevará a reconstruir, sin duda alguna, a Venezuela.
La paralización de actividad.
Y en algunas zonas de Caracas, el acatamiento a la cuarentena impuesta por el gobierno en disputa es bajo tras un recorrido por la capital de los venezolanos que relatan el motivo de la desobediencia al confinamiento decretado. Álvaro Agarra nos amplía.
La paralización de actividades laborales, salvo sectores esenciales como la alimentación o la salud, generada por la presencia del coronavirus en Venezuela, comienza a impactar en la población. Gran cantidad de personas se ven en la necesidad de salir del hogar, como se aprecia durante un recorrido realizado por La Voz de América en Caracas, donde algunos expresan las razones que los motivan a romper la cuarentena decretada por el gobierno en disputa.
Recuérdate que el poder adquisitivo ha mermado para todos. Entonces sería lo ideal que salieran un día y pudieran abastecerse, pero esto con la economía está imposible.
¿Quién nos lo va a comprar? Yo tengo 80 años, pero tengo que salir a comprar papel toalé, café. ¿Quién me lo compra? Nadie.
Esta comerciante, quien depende de la venta informal, relata que se ve en la necesidad de quebrar la cuarentena debido a que si no salía a trabajar, no puede llevar alimentos para su familia.
O sea, yo vendo combos medicinales diarios para toda clase de enfermedad. Y ahorita me ha tocado vender poquita cosa, o sea, lo que me conoce me llega un poquito malojillo, un poquito toronjil. Bueno, yo digo que si no nos van a aportar, la idea es que si nos vamos a quedar en casa, ¿verdad?, nos traigan todos los requisitos, el alimento, todo lo que necesitamos, productos básicos, o si no, que nos dejen elaborar por lo menos medio día, pues todo, o sea, no solamente el negocio, sino que todos tenemos hecho trabajar.
Como parte de las acciones de contingencia implementadas para reducir el impacto de la cuarentena, el gobierno en disputa del país ratificó la inamovilidad laboral durante lo que resta del año y puso en marcha la entrega de bonos de dinero que beneficiarán a unas 6 millones de personas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Foro Penal venezolano ha informado que la cifra de presos políticos sigue en aumento en Venezuela. José Luis Ramos.
El acuerdo se dio luego de una conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump e Iván Duque, en la que los mandatarios compartieron experiencias acerca del manejo de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 en sus respectivos países, y se destacó la importancia de trabajar en equipo para enfrentar los desafíos que está generando en el planeta. El presidente Iván Duque señaló que su homólogo estadounidense ofreció recursos económicos y asistencia para apoyar al sistema de salud colombiano.
Estados Unidos ha manifestado el compromiso de apoyar a nuestro país también en esta coyuntura y que además lo ratificó el presidente Trump de facilitarnos a nosotros el acceso a algún tipo de equipos que sea importante para enfrentar esta contingencia. Y me refiero puntualmente a temas como ventiladores.
El mandatario colombiano acotó que las relaciones entre los dos países son fuertes, que ha habido una relación histórica de alianza que va más allá de cualquier periodo de gobierno, y expresó su solidaridad con el pueblo estadounidense ante los más de 46 mil fallecidos que ha dejado la pandemia en ese país. Duque señaló que dentro del trabajo conjunto entre las dos naciones también se acordó compartir información respecto a la pandemia.
Acordamos estar compartiendo también información que sea relevante, así que...
Duque dijo que el presidente Trump le manifestó que en medio de todas las contingencias, Colombia hace parte de los puntos de atención de Estados Unidos dentro de la comunidad internacional, y le expresó la necesidad de continuar trabajando juntos para abordar la crisis venezolana y otras prioridades mutuas en la región. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, el presidente Donald Trump firmó este viernes un proyecto de ley que proporcionará 484 mil millones de dólares en ayuda adicional a los negocios y hospitales afectados por la pandemia. La nueva ley es el último esfuerzo del gobierno federal para ayudar a mantener a flote a todas las empresas que han tenido que cerrar o alterar drásticamente sus operaciones a medida que los estados intentan frenar la propagación del virus. En las últimas 5 semanas, aproximadamente 26 millones de personas solicitaron ayuda por desempleo, o aproximadamente una de cada 6 trabajadores estadounidenses. Trump agradeció al Congreso por responder a su llamado para proporcionar la asistencia citada. Y a propósito, el presidente celebró también hoy que 19 estados planteen ya suavizar las restricciones impuestas gradualmente para contener el coronavirus. Desde Washington les informa Natalie Salas-Guaitero.
El presidente Donald Trump celebró que un total de 19 estados de la Unión Americana están evaluando suavizar las restricciones impuestas para contener la pandemia. Este sería el primer paso de la fase 1 de su propuesta de un plan de reactivación económica. Representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, explicaron además que se está trabajando en vacunas y en terapias antivirales, al tiempo que se ha aumentado el número de pruebas de detección del nuevo coronavirus para poder cubrir la mayor parte de la población estadounidense y así disminuir la curva de incidencia de la enfermedad en el país. Por otro lado, el mandatario anunció que Estados Unidos enviará respiradores artificiales para apoyar los esfuerzos de contención de la pandemia del coronavirus en países como Honduras, Ecuador, Indonesia y El Salvador. Destacó sobre todo la labor que el gobierno de su homólogo Nayib Bukele ha hecho para contener la migración de sus habitantes hacia Estados Unidos. Ya las cifras de personas contagiadas con la COVID-19 en el país han sobrepasado los 890 mil casos, mientras que más de 51,000 personas han fallecido a causa de la pandemia. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
La Marina de los Estados Unidos ha informado que toda la tripulación del portaaviones USS Theodore Roosevelt fue examinada para detectar el nuevo coronavirus y 840 dieron positivo. Hubo 4,098 resultados negativos, según aseguró un funcionario naval. 88 marineros se han recuperado y 4 siguen hospitalizados, pero ninguno está en la unidad de cuidados intensivos, según funcionarios navales. El Roosevelt fue noticia en las últimas semanas cuando el ex capitán del barco, Brett Crozier, fue relevado del mando y acusado de violar la cadena de mando por filtrar una carta a la prensa en la que expresó su preocupación por los más de 200 marineros en el barco que habían dado positivo al COVID-19. -27 grados Celsius a esta hora en Pinar del Río, intervalos nubosos. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el disturbio del Pacífico al sur-suroeste de California está a punto de convertirse en una depresión tropical, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Virginia se extiende esta noche hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región central de Georgia y el nordeste del Golfo de México. Este frente será arrastrado esta noche sobre el norte de la Florida, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar muy débil al sur de la Florida en la noche del domingo, pero sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana del sábado será soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Será un fin de semana caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos serán del sur entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:23, 27 grados en Santiago de Cuba. Un economista colombiano ha indicado que el país está tomando decisiones correctas para disminuir el impacto del coronavirus. Pedro Corzo conversó con él sobre el tema.
El economista colombiano Horacio Puerta Cala afirma que el gobierno de su país está actuando correctamente en el marco de la pandemia del coronavirus y que aunque las afectaciones a la economía son inevitables, el país se recuperará.
El gobierno colombiano parece ser hasta lo que se ha hecho, porque todos los países andan en un proceso de curva y aprendizaje de cómo manejar la situación, pero los comentarios son favorables en las distintas medidas que ha tomado para tratar de que la economía no se afecte mucho. Ya a partir de la semana entrante se empiezan a abrir algunos sectores para que vuelvan a reactivar la economía. De todos modos, pues eso viene a pegar todavía mucho más duro con las últimas precios del petróleo, como es el caso de ayer, donde se desplomaron, que la economía colombiana pues obviamente vive mucho de esa renta petrolera. Pero de todos modos hay esperanza. Por la parte de la salud, pues comparado con otros países, la situación parece ser también como muy favorable.
Para Puerta Cala, la izquierda política colombiana está a la espera de que la situación se normalice para desacreditar el sistema una vez más.
Obviamente hay oportunismos políticos de izquierda que yo personalmente creo que a partir de una vez que esto se supere van a tratar de sacar banderas para tratar de demostrar de que todos estos sistemas nuestros son poco efectivos, en fin, hacer todo ese discurso negativo.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y Chile sigue sin poder controlar un gran brote de coronavirus en la cárcel de Puente Alto, al sur de Santiago, que ha registrado 181 contagios entre guardias y presos en menos de un mes, lapso en el cual se han informado 4 intentos de motín y fuga. El ministro de Salud chileno informó que un número importante de los 1.100 reclusos del penal serán trasladados a otras cárceles y que 15 de los contagiados están hospitalizados, dos de ellos graves. En Chile, con más de 11.800 infectados y cerca de 200 muertos, parte de la estrategia para contener la pandemia consiste en poner y levantar las llamadas cuarentenas dinámicas de unas barriadas a otras y realizar unas 5.000 pruebas diarias para detectar y aislar a los contagiados. Viernes de deportes, quieto en primera porque ya llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Hoy es un día muy especial para nosotros en Radio Martí porque da la casualidad que uno de nuestros mejores amigos, el shortstop cubano Bert Campaneris de los Atléticos de Oakland, fue seleccionado por el béisbol de las Grandes Ligas como el mejor torpedero en toda la historia de la franquicia de los Atléticos de Oakland. Y si por si acaso están pensando, bueno, esto es a partir de los años 60, no. Los Atléticos de Oakland, que antes eran los Atléticos de Kansas City y los Atléticos de Filadelfia, han estado jugando béisbol de las Grandes Ligas desde el año 1901. ¿Lo oyeron bien? Pero Bert Campaneris, 3 veces campeón mundial, 72, 73, 74, 5 veces fue a la postemporada con los Atléticos de Oakland, instrumental cuando el equipo de Oakland fue la dinastía del béisbol de las Grandes Ligas, la única dinastía durante los años 70, y nuestro amigo que estuvo con nosotros en vivo vía telefónica, justamente en febrero, Bert Campaneris fue seleccionado mejor torpedero en toda la historia de la organización de los Atléticos de Oakland. También, un día como hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas en 1962, Sandy Koufax se convirtió en apenas el segundo pitcher en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en ponchar a 18 bateadores en un partido de 9 entradas. Ustedes hagan la matemática, 2 ponches por cada inning. Impresionante. En 1978, Nolan Ryan se convierte en el primer pitcher en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en ponchar 15 o más bateadores 20 veces en un partido de Grandes Ligas durante su carrera profesional. Impresionante. Y también un día como hoy, en 1996, los mellizos de Minnesota, Greg Myers y Paul Molitor, cada uno con 5 carreras impulsadas, le propinan a los Tigres la peor paliza en su historia, 24 carreras por 11. Estamos hablando de un equipo, los Tigres, que data desde 1889, para que ustedes sepan. Muy bien, ahora pasamos al fútbol. Cancelada oficialmente la Liga Holandesa de Balompié con 9 jornadas restantes. No habrá campeón nacional en la Eredivisie, pero tampoco habrá promoción a la primera división, ni tampoco el descenso. Todo se queda como comenzó hace un año. La razón por la cual no se decretó un campeón es porque no se jugó casi un tercio de la campaña debido al coronavirus. Holanda, un país pequeño, suma 4.300 muertos y 33.000 casos activos del coronavirus. Mientras tanto, también en el fútbol, la Bundesliga le está pidiendo el visto bueno al gobierno alemán para reanudar las 2 primeras divisiones el 8 de mayo, sin público en el estadio o a puertas cerradas, como le dicen, el primer mes, y luego, si todo marcha bien, quizás con público en el segundo mes de la temporada regular. La Bundesliga lleva aplazada desde el 13 de marzo. Mientras tanto, en competencias motorizadas, básicamente lo mismo, NASCAR que es esas carreras de carros americanos, le está pidiendo el visto bueno al gobernador del estado norteamericano de Carolina del Norte para efectuar carreras en la famosísima pista de Charlotte el 24 de mayo sin aficionados, a puertas cerradas, para ver si puede comenzar su campaña. Bueno, me están poniendo la musiquita muy alta. Eso significa que, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envía mensaje a jóvenes empresarios cubanos para que sigan luchando por un país libre. Prohíben las colas nocturnas en La Habana para realizar compras al día siguiente, buscando evitar la propagación del coronavirus. Dos activistas del Foro Antitotalitario Unido son enjuiciados y sancionados por discutir con un oficial del estado vecino de ambos. Exprisionero político del Grupo de los 75, Normando Hernández, pide solidaridad con la prensa independiente y todos los que confrontan a la dictadura cubana. Estados Unidos registra en las últimas 24 horas 1.258 nuevas muertes por el COVID-19, lo que eleva el total en el país a 51.017. Se agudiza la crisis política en Brasil a tiempo que renuncia el ministro de Justicia. Piden la salida del poder del presidente Bolsonaro, a quien acusan de golpear la democracia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en el noticiero estelar de Radio Martí. A esta hora el ingeniero está sentado en el estudio, es Emilio Seijas en la sala de redacción, y Dolidia Darias, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, le dice prepárense, bienvenidos. A las 11:32 comenzamos con nuestras noticias. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, ha enviado un mensaje hoy por las redes sociales a los jóvenes empresarios cubanos, donde les ha pedido que continúen la lucha por un país libre. Una nación, dice el legislador cubano-americano, donde se pueda ser verdaderamente propietario de un negocio independiente y gozar de sus beneficios, y que no sea controlado por una dictadura, termina diciendo Rubio a través de su mensaje. Y hablando de negocios, las colas nocturnas en las tiendas de La Habana para realizar compras al día siguiente han quedado prohibidas, según una medida del Consejo de Defensa de la capital cubana, que busca evitar la propagación del COVID-19, han informado hoy medios estatales a la prensa. El anuncio reiterado de las medidas preventivas del coronavirus no han disminuido las colas, y desde hace semanas se observan aglomeraciones para adquirir productos de alta demanda, como pollo, detergente o lácteos, que aparecen de manera intermitente a causa del desabastecimiento crónico en el mercado local. Muchas personas dormían en las puertas o en la cercanía de los establecimientos para comprar el día siguiente, algo que las autoridades consideran una violación del aislamiento social que trae aparejada en ocasiones la reventa de productos y o de los turnos también en las filas. Y vecinos de la comunidad de Patio de Antillana de Acero del municipio Cotorro de La Habana se han unido para evitar el desalojo que las autoridades intentaban realizar este miércoles. El fotoreportero Lázaro Yuri Valle, que recogió en un video lo ocurrido durante la protesta, explicó aquí en Radio Martí las razones por las que no pudieron ser desalojados.
El gobierno los quiere desalojar. El gobierno municipal se acogió diciendo de que eso era un antro ahí de delincuentes y todo eso. Que no es tanto así. Todas estas personas fueron multadas por el gobierno con 1.500 pesos de multa por levantar su casa en un territorio que no estaba autorizado, ya hace unos meses atrás. Ellos han estado haciendo sus gestiones para legalizar su situación, pero el gobierno ahora se ha cogido a todo este tipo de cosas para desahuciar, que han aprovechado de la situación esta del COVID, o sea, para poderlos desalojar, pero que no esperaron de que estas personas se enfrentaran y defendieran lo que con tanto trabajo y sacrificio han logrado hacer. Y cumplieron este miércoles a desalojarlos sin darle previo aviso ni nada de eso. Empezaron a mandar a unos trabajadores, unas brigadas, para empezar a romper las casas que ellos tenían hechas ahí. Las personas empezaron a defender sus derechos, o sea, su casa, por lo que tanto sacrificio han hecho. Llegaron unos trabajadores, unas brigadas, para demoler las viviendas que ellos habían hecho. Y los pobladores de ahí se enfrentaron a los niños que estaban también metidos en este problema. Los inspectores y estas brigadas tuvieron que ser resguardadas por la policía y tuvieron que salir corriendo de ahí porque la gente les fue arriba. Los pobladores fueron para el gobierno y para la policía municipal. Ahí hicieron una protesta tremenda. Llegaron a un acuerdo que por el momento no se les iba a desalojar, que volvieran para su casa. O sea, están dejando abierta la puerta de que en estos momentos debe ser por la situación de la pandemia que hay, no hagan nada, pero que después que se termine esta situación, sí hagan algo.
Y dos activistas del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fueron enjuiciados de manera sumaria este viernes y sancionados por el delito de desacato, tras haber sostenido una discusión con un oficial de la seguridad del Estado que es vecino de ambos. Guillermo Fariñas, coordinador de esa organización opositora, dijo que Juan Galván Hernández fue sancionado un año, mientras que Jean-Pierre Bernal ampudia a 10 meses de privación de la libertad.
La escalada de represión continúa. Hoy día, 24 de abril de 2020, fueron sancionados de manera sumarísima dos militantes nuestros que tuvieron ayer, 23, una fuerte discusión con un teniente coronel. El teniente coronel Damián empezó a defender a la revolución y nuestros hermanos, ahí en el barrio de Los Sirios, empezaron a decir que no habían alimentos, que no había transporte, que no había medicamentos, y este teniente coronel lo denunció. Fueron detenidos ayer, y de manera sumarísima, hoy, nuestro hermano Juan Galván Hernández fue condenado a un año de privación de libertad, y su yerno, y también militante nuestro, Jean-Pierre Bernal Ampudia, fue condenado a 10 meses de privación de libertad de manera sumarísima, porque plantean los jueces que estamos en estado de emergencia nacional. Lo sancionaron por un delito de desacato, y esto nos demuestra que simple y llanamente ellos están tratando de que los ciudadanos no expresen las insatisfacciones que hay. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía cubana a que no se quede callado. Ellos no pueden encerrar y encarcelar a toda la ciudadanía. Basta ya de abuso y que abran las cuentas que tiene Gaesa y que tiene general Alberto Rodríguez López Calleja para que el pueblo cubano tenga comida, tenga jabón y tenga otros insumos de aseo.
Esbe Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Holguín, denunció a Radio Martí el incremento de los precios de la carne en medio de la pandemia del coronavirus.
A partir de ahora se emprende el kilogramo de pierna de ovejo a 94 pesos en moneda nacional. El lomo, insolomo, a 87, paleta 81 y costilla a 41 pesos. El gobierno se está aprovechando de estos precios para sacar mayor dinero, ya que estos colaborantes de cooperativa y trabajadores particulares que fueron contratados eran los que le producían la carne para el turismo. Como no hay turismo, han hecho el acuerdo para entonces llevarlo a la población cubana, pero con un precio que es abusivo para el pueblo, que sufre en estos momentos difíciles en medio de una pandemia y un pueblo hambriento. Hoy día el pueblo no está de acuerdo con estos precios porque son precios muy altos.
Y el matrimonio opositor integrado por la dama de blanco, Celina Osoria, y el activista Bartolo Cantillo fueron citados este viernes a una unidad policial en Guantánamo, donde fueron advertidos que podrían ir a prisión por propagación de la epidemia. Osoria hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En horas de la mañana había salir un momentico, que fui a recoger mi carnet de identidad, porque yo mismo en una ocasión me lo botaron y tuve que volver a solicitar mi carnet de identidad, por el cual ya fui multada en un viaje. Cuando llegué a mi casa, aproximadamente 9:40 más o menos de la mañana, tenía una citación que vinieron dos policías uniformados buscándome, que tenía que presentarme en la unidad policial del Parque 24, en la ciudad de Guantánamo. Bueno, allí nos entrevistaron el oficial de la Seguridad del Estado, Víctor y Luis Ángel. Nos hicieron una carta de advertencia a cada uno, la cual dicen ellos de que me iban a advertir ahora en esta primera ocasión por que yo estaba saliendo de mi vivienda. Yo tengo dos niñas, tengo una señora de 76 años aquí en mi vivienda. Tenemos que salir a comprar los medicamentos de nosotros, tenemos que salir a comprar la comida que no aparece por ningún lugar. Dicen ellos de que nos iban a acusar por propagación de epidemia y que aquí en nuestra vivienda estaban visitando opositores, que sus áreas están contaminadas y que nosotros podíamos contagiar el área sur de nosotros. Y nos iban a poner una multa, lo mismo puede ser de 300 a 3.000 pesos o acusarnos un año de privación de libertad por propagación de epidemia.
En otras noticias, el exprisionero político cubano del Grupo de los 75, Normando Hernández, quien dirige en el exilio el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, destaca la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes cubanos y con todos los que confrontan a la dictadura castrista. Pedro Corzo nos amplía.
El exprisionero político cubano Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, destaca en entrevista con Radio Martí la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes que desde dentro de la isla cumplen con el deber de informar.
Las campañas siempre son positivas y el hecho que muestra lo positivo de las campañas y de las presiones internacionales que se puede hacer es la excarcelación de nuestro hermano de cárcel, José Daniel Ferrer García. Hay que hacer presiones, hay que hacer campañas, hay que liberar a Roberto Jesús Quiñones Aces, el único periodista que en estos momentos está preso en Cuba, y hay que continuar presionando al régimen en todos los foros internacionales, desde la Unión Europea, partidos y gobiernos democráticos del mundo e instituciones democráticas y organismos como la OEA también, presionando constantemente para que pueda respetar los derechos y libertades de todo el pueblo cubano, fundamentalmente estos derechos a la libertad de expresión y prensa.
Por su parte, Sue Pilgrim, coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, afirmó en un mensaje en Twitter que el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces es un preso de conciencia, sentenciado a prisión por ejercer su libertad de expresión. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y a las 11:42, a propósito, el periodista independiente Vladimir Turró comenta los peligros para los comunicadores de estos destacamentos creados para apoyar a la policía en tiempos del coronavirus. Y la noticia en perspectiva, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vladimir, tú todos los días estás saliendo a la calle en medio de la situación que hay. El tema del hostigamiento contra ustedes, el incremento del decreto ley 370 del uso indebido de las redes sociales, ¿dirías tú que en la medida que aumenta la pandemia en Cuba, aumenta el hostigamiento contra ustedes?
Sí, evidentemente ha habido un incremento notable sobre la represión contra los periodistas independientes, precisamente porque estamos tratando de informar todo lo que sucede realmente en las calles de la ciudad, todo lo que está aconteciendo con la pandemia. Y esto al régimen no le conviene porque evidentemente el régimen oculta toda la información posible para no crear pánico dentro de los cubanos, supuestamente, para que no se cree un pánico, ¿no?, dentro de los cubanos. Pero la realidad, lo que nosotros informamos, indica que la situación es bastante crítica, que no es tan superficial como hace pensar el régimen, y estamos convencidos de que inclusive los casos de contagio están siendo ocultados por el régimen, precisamente para esto, ¿no?, para que supuestamente no se cree un pánico dentro de la población. Y nosotros, como periodistas independientes, evidentemente somos un peligro claro para el régimen, ¿no? Esto también, en mi opinión, está condicionado a que no utilizar la policía para respuestas violentas. Estarían hablando, como siempre lo hacen, del supuesto pueblo, ¿no?, que forman parte de estas personas, del supuesto pueblo enfrentando al pueblo. Entonces ya saldría de la visión, ¿no?, es decir, de la mira, la policía con todas sus acciones violentas, que ha desencadenado muchas denuncias en los últimos tiempos, producto de eso mismo, ¿no?, de la violencia en la cola contra el pueblo y esto sería más de lo mismo.
Sí, interesante lo que has dicho, Vladimir Turró, porque dice la nota del diario Granma que está integrada por exatletas de alto rendimiento, luchadores, boxeadores, glorias del deporte, trabajadores del INDER, exmilitares. Y entonces ahora no te reprime policía, te reprime el pueblo enardecido, ¿en nombre de qué?
Sí, evidentemente ellos van a utilizar a estas personas para reprimir. ¿En nombre de qué? En nombre de supuestamente mantener el orden social, en nombre de supuestamente evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Pero la realidad indica que estas personas van a ser utilizadas para muchas otras cosas. Ya no va a ser el mismo policía que te quita el teléfono. Serían estas personas las que estarían interactuando directamente contigo mismo, precisamente si alguien, como bien te decía, alguna persona, no sé, firma un determinado suceso, de estas cosas que representen peligro para el gobierno, estas personas van a ser utilizadas para eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:45, vistazo a América Latina. La renuncia este viernes del ex juez Sergio Moro a su cargo como ministro de Justicia de Brasil ha desatado una oleada de críticas al presidente Jair Bolsonaro, a quien llegaron a acusar de dar un golpe a la democracia del país. Uno de los discursos más duros fue el del gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, quien tachó de un golpe a la justicia, la libertad y la democracia de Brasil la salida del ministro Moro, conocido por presidir el caso Lavallato y llevar a la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y es que el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, conocido por llevar este caso y esta sentencia de Lula da Silva, ha renunciado después de que el presidente Jair Bolsonaro lo destituyera, también al director de la Policía Federal. Detalles con Jorge Orellana.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, renunció a su cargo. El ex juez federal deja la cartera después de un año y cuatro meses en el primer escalón del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. La renuncia fue motivada por la decisión de Bolsonaro de reemplazar al director general de la Policía Federal, Mauricio Malexo, quien fue nombrado para el cargo que había sido nombrado precisamente por Moro. Al anunciar su renuncia, Moro dijo:
"Aquí fue conversado con el presidente. Fue el 1 de noviembre, fue que nos teníamos un compromiso.
No me opongo a ningún cambio siempre que el presidente presente una razón para ello. Presidente, no tengo ningún problema a cambio del director, pero necesito una causa, como por ejemplo un grave error", dijo Moro.
"Todos los asesores, inclusive de esos órganos, policiais, como Policía Rodoviaria Federal y la propia Policía Federal".
Moro también señaló que el problema no es intercambio en sí, sino la razón por la cual Bolsonaro tomó las medidas. La crisis en el gobierno de Bolsonaro se presenta en momentos en que el número de contagios en Brasil aumentó a 407 muertos por el COVID-19 y superó los 3.000 fallecidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A propósito de contagios, médicos independientes en Nicaragua han expresado críticas sobre el manejo de la información en los casos del contagio de el coronavirus. Desde Managua, Dariana Ocaña informa.
Médicos independientes de Nicaragua, agremiados en la Unidad Médica Nicaragüense, denunciaron el subregistro intencional de datos del Ministerio de Salud sobre la pandemia de coronavirus en el país. El doctor Francisco Javier Núñez, vocero de esta organización, que aglutina más de 500 profesionales de la medicina, dijo a La Voz de América que dadas las características demográficas, socioeconómicas y culturales de la población en el país, el número de casos de COVID-19 que se esperaría oscilaría entre lo reportado por El Salvador y Honduras, eso significa alrededor de 300 casos.
¿Por qué nosotros, si no hemos cerrado fronteras, si no hemos clausurado las clases, si no hemos cesado las manifestaciones, cómo es posible que solo tengamos 10 casos?
Mientras ciudadanos consultados por La Voz de América pidieron al gobierno claridad en la información divulgada sobre el manejo de la pandemia.
Pienso que debería ser más clara y darle más información al pueblo.
Mientras que Marixa López intenta aclarar la información recibida diariamente por los medios oficiales que afirman que los pacientes de COVID-19 se encuentran en estado delicado pero estable.
Pues que él está delicado, pero a la vez está estable, no es grave.
El Ministerio de Salud de Nicaragua brinda diariamente un informe oficial sobre el comportamiento de la pandemia en el país y a la fecha los datos gubernamentales registran 11 casos confirmados, 7 personas recuperadas y 3 fallecidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias por estar con Radio Martí a esta hora, en transmisión simultánea con Radio Caracol. Estados Unidos ha registrado en las últimas 24 horas 1.258 nuevas muertes por el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que ha elevado el total en el país a 51.017, de acuerdo al reporte de la Universidad Johns Hopkins. La cifra representa un descenso de casi 2.500 casos, con los 3.176 del día de ayer. La cantidad de positivos, en tanto, supera los 890.000, un incremento de casi 25.000 en comparación con la víspera. El país continúa registrando con crece la mayor cantidad de muertes y transmisiones a nivel global. El epicentro del brote en el país continúa siendo el estado de Nueva York, que este viernes reportó otras 422 muertes y superó ya las 16.000. Y a las 11:50, a propósito de tema de salud, nuestra experta, la doctora Marixa Fuentes, siempre trae algo nuevo que compartir del coronavirus.
Hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de... Hay muchas personas que no entienden lo que es el distanciamiento social y por qué básicamente tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, incluso cuando los diferentes gobiernos decidan que vamos a tratar de reincorporarnos a la sociedad poquito a poco. Esto es algo que vamos a tener que mantener por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, hasta que podamos vacunarnos, porque entiendo hasta este momento de todo lo que estudio todos los días, según los artículos que van publicando los médicos que van analizando los casos que están tratando con el COVID-19, que la única manera hasta este momento, y cuando cambien las cosas, pues yo le mantendré informado, que tenemos de estar realmente protegidos es cuando algún laboratorio pueda determinar que una vacuna ya está lista para ser aplicada masivamente. El distanciamiento social es sumamente importante porque es la primera medida y la barrera que tenemos de protegernos. Hay personas que todavía no entienden cómo actúa este virus tan astuto, tan contagioso, y la realidad es que hay muchas personas que puede usted relacionarse con ellas en el día a día y la persona no tiene ningún síntoma ni sabe que tiene el virus, y hay síntomas que se comienzan a desarrollar a partir del quinto día. Entonces, esta es precisamente una de los factores de riesgo que pueden ocasionar que esa persona con la que usted se ha ido a tomar un café o ha ido un rato a visitarle, usted lo ve bien, dice, yo no tengo por qué no compartir con esta persona porque lo veo que está bien, no tiene ninguna característica de ninguna enfermedad, está activo, no pasa nada. Va usted y se reúne con esta persona. Sin embargo, esta persona quizás tuvo contacto con otras personas que usted no lo sabe porque no sabe el paso a paso de su vida. Y esta persona quizás está en esos primeros 5 o 7 días de la viralidad, que se llama, para comenzar a desarrollar los síntomas. Pero como usted lo ve bien, usted no ve la posibilidad de usted contagiarse y cree y toma la decisión de compartir con ciertas y determinadas personas. La realidad es que el virus tiene un alto porcentaje de contagio. No necesariamente todas las personas desarrollan los síntomas de igual manera. Todas las personas podrían reaccionar a los síntomas de una forma diferente porque depende de la salud de la persona, de si padecen enfermedades preexistentes y depende también de la respuesta de su sistema de defensas. Con lo cual, en este momento realmente nosotros tenemos muy pocas herramientas para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, hay dos que son fundamentales y que están en las manos de nosotros: el aseo de cada uno de nosotros y la limpieza de todo lo que nos rodea, de nuestro cuerpo, nuestras manos y de todo lo que tocamos, y mantener el distanciamiento social. Tenga esto en cuenta y que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Luces, cámara, acción. Y ahora vamos a Washington D.C., por supuesto, qué está pasando en el mundo del espectáculo, el entretenimiento y más. Lo más reciente, últimas noticias, Alejandro Escalona.
La compañía que maneja los conciertos de Elton John, particularmente la gira Farewell Yellow Brick Road, envió un correo electrónico este jueves a todos sus seguidores y todas aquellas personas que hayan adquirido boletos para los conciertos de Elton John en América del Norte del 22 de mayo al 8 de julio, que dichos conciertos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Lo único que se sabe, dice el correo electrónico, es que los conciertos tendrán lugar en el mismo lugar para donde fueron adquiridos, pero en 2021. Esto se debe, por supuesto, a la crisis generada a nivel mundial por la epidemia del coronavirus. Las ciudades afectadas incluyen en Carolina del Sur, Columbia; en Carolina del Norte, Greensboro; en Florida, Tampa, Orlando, Miami, Jacksonville; en Kentucky, la ciudad de Lexington y Knoxville; en Tennessee, Lincoln, Nebraska; Des Moines, Iowa; Fargo, Dakota del Norte; Fargo, como aquella película; St. Paul, Minnesota; Chicago, Illinois; Nueva Orleans en Luisiana; Dallas, Texas; Houston en ese mismo estado; en Arkansas, Little Rock; en Oklahoma, Oklahoma City en Missouri; St. Louis y la ciudad de Kansas City. También han sido postergados, suspendidos o cancelados una serie de conciertos que iban a tener lugar en el Wolf Trap, el sitio del que tanto hemos hablado en este programa, que está ubicado muy cerca de Washington, en donde la gente puede ir a hacer el picnic siempre que el clima lo permita. Así pues, que hay una cantidad de conciertos, entre ellos para esta temporada de 2020, para el verano, están suspendidos. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión, la emisión estelar de Radio Martí a través de Radio Caracol. En la consola de sonido, el ingeniero Emilio Seijas, desde el estudio A, sala de redacción, Idolita Darias, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estelar de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, su voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece, les desea un resto de viernes muy feliz. Sigan en la sintonía de Radio Martí. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí Noticias. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.